Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Las bolsas arrancan semestre con buen pie. Estrenan julio en positivo. Sobre todo vemos alzas en el mercado francés porque tras la primera vuelta de las legislativas del país se evitan, al menos sobre el papel, los peores escenarios políticos en el país vecino. Los de medidas extremas y de poca disciplina fiscal. Con los datos sobre la mesa, el partido de Le Pen ha ganado con el 33,1% de los votos. La Unión de Izquierdas, el nuevo Frente Popular, se queda en el 28%. Y la coalición presidencial de Emmanuel Macron con el 20%. Desde este lunes ha empezado la carrera en el partido de Le Pen para tratar de lograr los apoyos que le permitan la mayoría absoluta, que de momento no tienen una segunda vuelta. Y ha empezado otra carrera alternativa del resto de partidos para ver si reeditan su cordón sanitario que ha impedido a esta ganar unas elecciones hasta la fecha. Lo que sí se ha visto este fin de semana es que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda tendrían un mandato libre para implementar políticas. El partido de Le Pen alcanzaría una mayoría relativa, no la absoluta, que requeriría al menos 289 de los 577 escaños de la Cámara Nacional. De ahí esa manifestación de alivio en los mercados que se traduce en alzas en la bolsa francesa, en el CAC 40, del 1,84%, mientras tenemos repuntes de más del 4% en valores como Crédit Agricole o Société Générale. Repunta el euro y el bono galo a 10 años repunta hasta cotas del 3,32%. Resultados que alivian, aunque no disipen dudas, y que no ha relacionado con la actividad económica gala aquí en Capital Radio el economista y director de CREAF Research, Daniel Fuentes.
Francia no es uno de los países en los que el poder adquisitivo haya sufrido más. De hecho, ahora mismo están ya con inflaciones totalmente normalizadas del 2 y pico%. Por lo tanto, a mí de manera intuitiva me cuesta ver que los determinantes económicos sean la primera causa de este malestar social, ¿eh? Lo cual, como economista, me preocupa más, ¿no? Porque yo siempre prefiero que nos enfrentemos a problemas de naturaleza económica bien diagnosticados, que puedan tener soluciones, que a malestares más difusos de naturaleza social.
Es un día con la mirada puesta en Francia, también en Alemania, donde hemos visto que el IPC se ha relajado en junio al 2,2% interanual, con lo que regresa al nivel de abril y muestra desinflación tras el alza de los precios en el quinto mes del ejercicio. Y es un día con la atención sobre el mercado de deuda chino. Tenemos en el punto de mira a China porque su banco central ha anunciado que va a intervenir para estabilizar el mercado de bonos después de que el rendimiento de su deuda haya caído a mínimos históricos. Esto implica que la entidad venderá pronto bonos soberanos en el mercado abierto, lo que ayudaría a estabilizar el nivel de rendimiento en el extremo más largo de la curva y evitaría riesgos de tipos. Esto llega después del anuncio de que el rendimiento exigido al bono de China a 10 años haya caído a su nivel más bajo desde que Bloomberg comenzase a recopilar datos allá por el año 2022, con un interés que ha bajado a cotas del 2,18%. Por lo demás, atención a la macro, tenemos datos de PMI manufacturero tanto en la eurozona como saliendo justo ahora en Estados Unidos. Aquí en la zona euro muestra un deterioro sólido y acentuado. Tenemos confirmación del Banco de España de que el Euribor ha bajado al 3,65% en junio. Y tenemos, por el lado empresarial, a la Comisión Europea al acecho de Meta. Considera que el gigante tecnológico incumple la ley de mercados digitales al obligar a sus usuarios a pagar si no quieren que la compañía use sus datos para mostrar anuncios personalizados en Facebook o Instagram. Lea Zuber, portavoz de la Comisión.
En este escenario llegamos a la conclusión de que Meta no ofrece una alternativa equivalente para los usuarios que no consienten compartir información personal frente a los que sí. De hecho, ya hemos enviado los documentos y el siguiente paso es que Meta lo vea y responda ante eso. Ya les hemos enviado nuestro documento.
To have a look at our file.
Es uno de los claros nombres propios del día en Estados Unidos, mientras que aquí en el mercado español, donde el IBEX se anota un 1,42% hasta 11.099 puntos, tenemos a Grifols en el punto de mira. La compañía prevé ingresar unos 1.000 millones de dólares con ventas en Estados Unidos durante los próximos 7 años de la inmunoglobulina intravenosa que Biotest va a lanzar al mercado en el primer trimestre de 2025. Reacciona con alzas el valor. De hecho, dentro del IBEX es el que mejor tono registra, más de un 3,5% arriba en un día de rebote en Colonial o también en Acciona. Enseguida lo abordamos, tenemos tertulia económica a partir de las 4:30 de la tarde. A partir de las 5:30 nos acercaremos a EIDF, que acaba de ampliar capital por 40 millones y de reducir deuda en 50, pasos de una compañía del sector fotovoltaico que sigue muy tocada en todo caso por las dudas y que abordaremos con su consejero delegado Joan Gelons. Y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos, comenzamos observando cómo están las cosas al otro lado del Atlántico. Tenemos tono positivo, son ganancias muy discretas en el caso del Nasdaq, sobre todo, que apenas repunta un 0,10%, un 0,20% arriba. El S&P 500, tenemos medio punto porcentual en positivo al Dow Jones de Industriales. En un día con macro en Estados Unidos, el PMI manufacturero sube menos de lo previsto en el país en el mes de junio. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el dato ha repuntado 3 décimas hasta un nivel de 51,6 puntos, pero se esperaba una subida mayor hasta los 51,7. También el PMI manufacturero del ISM ha quedado por debajo de lo previsto y sigue además por debajo de ese nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción. El índice ISM de empleo en el sector manufacturero se ha reducido y baja también del nivel de 50 y mejora por el contrario el índice ISM de nuevos pedidos del sector manufacturero hasta los 49,3 puntos, con lo que supera previsiones.
Los grandes bancos de Estados Unidos elevan el dividendo tras superar los test de estrés de la Fed.
Los principales bancos del país han anunciado subidas en la retribución a sus accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones después de que todas las entidades superasen esas pruebas de resistencia anuales. El Banco Central confirmaba la semana pasada que las 31 entidades bancarias examinadas en la edición 2024 han conseguido superar esas pruebas de esfuerzo, aunque la Fed también ha advertido de que van a sufrir un mayor impacto en sus cuentas que el estimado en el examen del año pasado. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs y Citigroup han aumentado el dividendo y las dos primeras entidades han anunciado además programas de recompra de acciones.
Bruselas abre una investigación a Meta por obligar a pagar para evitar el uso de los datos personales.
La Comisión Europea señala que la empresa estadounidense incumple la ley de mercados digitales en lo que respecta a la recopilación de los datos personales de los usuarios al obligarles a pagar si no quieren que la compañía los utilice para mostrar anuncios personalizados en Facebook e Instagram. Bruselas va a continuar con esa investigación hasta marzo de 2025 y mientras espera que Meta proporcione alguna solución alternativa a ese modelo publicitario, pero si confirma sus conclusiones iniciales, podría terminar imponiendo una multa a la empresa de hasta el 20% de su facturación mundial.
Boeing recompra Spirit AeroSystems por 8.300 millones de dólares.
El gigante aeronáutico estadounidense ha acordado recomprar esa compañía que escindía hace unos años por 4.700 millones de dólares, aunque el valor total de la transacción es de unos 8.300 millones, ya que incluye también la deuda neta informada de Spirit. Su rival Airbus también se va a hacer cargo de algunas partes de Spirit que fabrican piezas para sus operaciones y el fabricante europeo va a pagar un precio simbólico de $1 por esos activos.
Las entregas de Tesla van a bajar por segundo trimestre consecutivo.
Según datos preliminares, según estimaciones, las entregas de Tesla en el último trimestre hasta junio habrían caído un 3,7% y es además la primera vez que el fabricante de vehículos eléctricos registra 2 trimestres consecutivos de caídas. Lidia, mientras el fabricante con la dura competencia de China y una ralentización de la demanda. Se espera en concreto que la compañía entregue algo más de 438.000 vehículos entre abril y junio. según las estimaciones de los analistas, que además han reducido sus pronósticos. El fabricante va a presentar esas cifras definitivas mañana.
Se espera que Constellation Brands registre un aumento del 6% en sus ingresos,
hasta los 2.670 millones de dólares, y que el beneficio por acción se sitúe en los 3,47 dólares por título. No obstante, la estimación media de beneficios de los analistas ha caído en torno a un 0,2% en los últimos tres meses. El precio objetivo de Wall Street a 12 meses para Constellation Brands es de 300 dólares, lo que supone un potencial del 16%.
Tenemos en el punto de mira a Amazon. Elude la norma de compensación de emisiones de carbono.
Se convierte así en la primera gran empresa en eludir esa norma mundial para verificar las compensaciones de carbono, desarrollada por una organización sin ánimo de lucro, financiada en gran parte precisamente por el fundador y presidente de Amazon, Jeff Bezos. Amazon respalda así el desarrollo de una nueva normativa, con lo que, como decimos, se salta esa norma de compensación de emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero.
Y miramos a Chewy, en este caso, después de que Roaring Kitty haya desvelado una participación en la compañía.
El famoso inversor que orquestaba la compra masiva de acciones de GameStop en 2021, con lo que ponía en jaque a los fondos bajistas, ha desvelado ahora una participación del 6,6%, 9 millones de títulos, en el minorista de alimentos y productos para mascotas. El valor de sus títulos han subido un 15% en lo que va de año, pero los analistas le dan precisamente un potencial negativo del 15% al situar su precio objetivo en los 25,65 dólares.
Hoy tenemos en el punto de mira a Tesla, está subiendo con fuerza más de un 5%, Merck con alzas de más del 3,5%, y a títulos como Boeing con un repunte superior a los 2 puntos porcentuales, mientras que en el lado de las caídas destacan otras empresas como Lumen Technologies, más de un 8% de retroceso, AMD, que se deja cerca de un 5%, Carnival o AutoZone están recortando ambas más de 4 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Julián Coca, gestor del Fondo Alinea Global. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos tono positivo de momento para los índices. Bueno, se han dado ya la vuelta hacia terreno negativo a esta hora. El S&P 500 y el Nasdaq aguanta de momento con alzas el Dow Jones. Por tanto, tono mixto para arrancar esta segunda parte del año, este segundo semestre. Y tenemos también alguna referencia macro sobre la mesa. Ese dato de PMI manufacturero, también al otro lado del Atlántico. Lo hemos conocido aquí por la mañana en la eurozona. ¿Qué valoración hace?
Pues a la espera de la semana, sobre todo va a estar marcada por el dato del viernes, es el más importante, el de empleo, e incluso pues antes el jueves, el de peticiones semanales. Los datos de hoy, digamos que son buenos, son compatibles con el escenario de una economía que va a crecer algo menos. Estamos viendo el ISM, pues que ha salido algo por debajo de lo esperado, pero bueno, dentro de ello pues vemos como las nuevas órdenes han subido respecto al mes anterior, los precios pagados, que es el indicador también un poco pues para ver por dónde va la inflación, pues es menor que el mes anterior, incluso sale por debajo de lo que estaba esperando el mercado, con lo cual, bueno, pues digamos que son buenas noticias, en el sentido de que vendría a confirmar que las presiones inflacionistas cada vez son menores, que ese proceso de desinflación pues va a continuar, que la economía va a seguir creciendo, como decía antes, pues quizás algo menos de lo que hemos visto durante el año pasado, pero que probablemente esté cerca de su potencial o incluso alrededor del crecimiento potencial. Y que eso, bueno, pues para nada nos tendría que asustar, y es quizás lo que estamos viendo un poco en el día de hoy con esa vuelta hacia abajo del mercado americano, que ese miedo pues a una, digamos, no a una recesión, pero sí a un crecimiento mucho más bajito del que nos ha venido acostumbrado la economía americana de estos últimos años. Pero también hay que ser justos. Los tipos están altos, están al cuatro, creo que es 4.5, casi el 10 años americano, y algo se tiene que notar en la economía.
Bueno, tenemos en el punto de mira estas referencias. Hay que tener en cuenta que es una semana más corta de lo habitual en Estados Unidos por ese festivo del día 4 de julio. Y si hablamos de valores, hay algunos títulos en el punto de mira. Por ejemplo, Boeing. Ese acuerdo para recomprar Spirit Aerosystems por unos 4.700 millones de dólares, ¿qué supone para una empresa que está en la situación que está Boeing, en un contexto en el que se publica que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene previsto acusar a la firma de fraude, pero también ofrecerle un acuerdo de culpabilidad para evitar que vaya a juicio?
Pues supone meter más deuda a la compañía, supone meter muchos más empleados dentro de una estructura, bueno, pues hay que recordar que hace como 20 años que hizo ese spin-off del negocio y que, bueno, pues ahora vuelve a estar o volverá a estar dentro de lo que es el grupo Boeing. Nos deja, bueno, ciertas dudas de qué es lo que va a suceder, qué planes van a hacer, porque aquí al final lo que más le preocupa también a Boeing es mantener su grado de inversión. Por lo tanto, pues tendrá que acometer planes de reducción de deuda y mantener márgenes. Así que veremos probablemente despidos, unificación de plantillas, a ver qué es lo que sucede con dividendos, flujos de caja, si van mejorando. Aquí sobre todo es como la compra no es por interés de negocio, es sobre todo por intentar acallar o frenar una crisis que precisamente viene por tener deslocalizado y no centralizado el control de calidad en la producción. Acá es, bueno, lo que vimos cuando saltó el fuselaje del 737 hace unos meses. Al final viene por ese lado para intentar solventar una crisis reputacional. En cuanto a la multa, bueno, pues vamos a ver. Boeing dice que no, o lo que hemos visto ayer por la noche, que no estaba de acuerdo con lo que decía el Departamento de Justicia. Veremos a ver si se pone a pelear con el Departamento, pues si no abre otro frente más grande que quizás no sepa cerrar. Para nosotros, ahora mismo, Boeing es mejor no estar invertido, al menos a nivel de acciones. Hay que verlo todo desde la barrera y esperar.
Hoy está rebotando la compañía en torno al 2%. Tenemos en el punto de mira a Meta. Bruselas acusa a la compañía de vulnerar la ley por obligar a los usuarios a pagar para que no se usen sus datos. El tema podría acabar, porque ahora faltan alegaciones por parte de la compañía, podría acabar en una multa de hasta el 20% de su facturación mundial. Escenario para Meta, si esto llega a materializarse.
Pues el escenario sería negativo. Creemos que al final, si llegara a materializarse algún tipo de multa, estamos hablando de entre el 10 y el 20% de los ingresos. Así que sería una multa importante para Meta. Dicho esto, nosotros, la verdad, sin ser expertos, pues tampoco parece que sea tan distinto a lo que están o lo que han hecho otras compañías, ya no como, bueno, por usar WhatsApp o Instagram, sino por usar aplicaciones que son gratuitas, pero si no quieres tener publicidad, pues pagas por ellas. Muchas compañías lo hacen, muchas aplicaciones, estamos todos acostumbrados a verlo, y a esas no les pasa nada. Quizás ahí Meta es un poco donde tiene su baza y lo que está diciendo, que se cumple con toda la normativa. Veremos a ver lo que sucede, pero nosotros, más allá de todo eso, lo que vemos es que es una compañía que está ajustada por valoraciones bastante, que de hecho cada vez tiene más problemas legales en varios sitios, que se tienen que ir solucionando, que estamos hablando de multas que pueden ser importantes, y sobre todo un modelo de negocio que empieza a tener más competidores, que incluso se enfrenta a la inteligencia artificial, también, otra vez, no solamente por el lado de competidores, sino incluso por el lado de protección de datos o protección de copyright, y a la que se puede enfrentar en un futuro cercano. Nosotros vemos mejor otro tipo de compañías.
Una cosa más, un par de valores estadounidenses que le convenzan ahora especialmente y les vea con potencial para esta segunda parte del año que hoy estrenamos.
Pues nos quedaríamos con Adobe, por ejemplo, porque es una compañía que ha sido muy castigada a raíz de todo el boom de la inteligencia artificial, con todo el miedo a que su producto se quedara retrasado y que, bueno, pues que ChatGPT o similares fueran a hacer el trabajo que te hace Adobe. Y sin embargo, nosotros vemos que la inteligencia artificial para una compañía como Adobe es un impulso, es un viento de cola que creemos que la compañía va a ser capaz de subirse a él y de beneficiarse de mucho. Tienen un nuevo modelo de inteligencia artificial que se llama Farfly, que tiene bastante buena acogida por clientes. De hecho, en unas encuestas recientes de un banco de inversión, pues casi todos los clientes, alrededor del 75% de los clientes, decían que de aquí a los próximos 2-3 años iban a estar usando el modelo generativo de inteligencia artificial de Adobe. Si a eso le unes el negocio que tiene de Creative Cloud para todo lo que es marketing digital, nos resulta muy interesante, sobre todo, como digo, porque ha sido muy castigada y las valoraciones, siendo crecimiento, siendo una tecnológica al uso, pues están mucho más baratas en relativo que sus competidores, y que creemos que tiene mucho recorrido. Y otra compañía, por irnos a un sector completamente distinto, pues sería CNH Industrial, temas agrícolas, tractores, maquinaria en general para el sector agrícola. Estamos viendo una limpieza importante de inventarios en los últimos año y medio más o menos en el sector. Pues hemos visto ya como uno de sus competidores, John Deere, pues está dando buenas señales de cara al futuro. Creemos que CNH también está muy bien posicionada, que tiene mucho desarrollo en productos nuevos. Cuando vemos la compañía, sus puntos de venta ya están limpiando, como decía, esos inventarios, y eso es una buena señal de cara a los próximos trimestres en una situación de economía creciendo a nivel global, que se va a demandar cada vez más temas de agrícolas, alimentación. Es un sector estratégico y creemos que este tipo de compañías, y en este caso concreto, pues referimos quizás CNH Industrial, aunque John Deere también es una compañía que nos resulta atractiva, pues tiene mucho que decir a lo largo del próximo año.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Momento de mirar a la bolsa española. Tenemos al IBEX 35 a esta hora de la tarde con un repunte de más del 1% en cotas de 11.066 puntos. En el punto de mira está Grifols. Junto con Gotham pacta ampliar los plazos de su demanda en Nueva York, según 5 días. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los abogados de Grifols y Gotham se dan más tiempo para el caso que les enfrenta ante los tribunales en Nueva York. Las dos partes han pactado un nuevo calendario que amplía los plazos del proceso y que marca hitos hasta noviembre solo para las primeras fases del enfrentamiento, según documentos registrados ante el juzgado. El juez ha admitido la solicitud de prórroga, según el diario.
Además, Grifols prevé ingresar 1.000 millones de dólares en Estados Unidos en 7 años con las ventas de Yimugo.
La compañía de hemoderivados prevé ingresar unos 1.000 millones de dólares, 930,47 de euros, con las ventas en Estados Unidos durante los próximos 7 años de Yimugo, la inmunoglobulina intravenosa que Biotest lanzará al mercado en el primer trimestre de 2025. Yimugo, que recibió hace poco la autorización de la Administración de Medicamentos estadounidense, la FDA, será distribuida por Kedrion en Estados Unidos y se sumará a la franquicia de inmunoglobulinas intravenosas y subcutáneas subterráneas de Grifols.
Tenemos a Ferrovial en el punto de mira porque ha vendido el 25% de Serveo a Portobelo, que se convierte en su único accionista. Atentos a Repsol, negocia con Neo la fusión de su segmento de hidrocarburos en el Mar del Norte.
Repsol está en conversaciones para fusionar su negocio de petróleo y gas del Mar del Norte con Neo Energy, según Bloomberg. El acuerdo de llegar a buen puerto crearía un monstruo de los hidrocarburos en la región con una producción de más de 110.000 barriles de petróleo al día. La operación, según estos informadores, podría cerrarse en las próximas semanas, aunque su montante es aún desconocido.
Acciones adjudica la ampliación del puerto de Valencia por 489 millones.
Un consorcio liderado por Acciona y del que forman parte también Jan de Null y Grupo Bertolín se ha adjudicado las obras de construcción de la terminal de contenedores para la ampliación del norte del puerto de Valencia, en un contrato de 489 millones de euros.
Tenemos en el punto de mira a Iberdrola, ejecuta la reducción de su capital social en más de 137,4 millones de euros.
Mediante la amortización de más de 183 millones de acciones propias y como parte de su política de remuneración al accionista, mediante el dividendo flexible que da la oportunidad de cobrarlo en títulos de la compañía o en metálico. Iberdrola distribuirá entre sus accionistas como mínimo 0,348 euros por acción en concepto de dividendo complementario con cargo a los resultados de 2023.
Y Técnica Reunida se une a Ignis para proyectos de amoníaco verde en España.
Le va a proporcionar a Ignis los servicios de ingeniería necesarios para el diseño de hasta 5 proyectos de este tipo en distintas localizaciones de España, con una posible inversión final que podría superar los 5.000 millones de euros en total.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa que vamos a analizar con Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos una jornada de alzas generalizadas en el caso español. ¿Cómo ven las cosas en este día que supone el estreno del segundo semestre del ejercicio? De momento estrenamos con menos tensión en Francia, ¿no?
Pues sí, hay menos tensión en Francia. Yo creo que el panorama electoral en Francia es el que hay. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta, pero bueno, parece que ha dejado de inquietar de una forma importante a los inversores, ¿no? Y el semestre, pues lo vemos de forma positiva. Creemos que va a estar sustentada una continuidad en la subida de bolsa, en los buenos resultados empresariales, y en principio pensamos también, ¿no?, que la inflación va poco a poco ir moderándose y va a permitir bajadas de tipos, o sea que positivos para el segundo semestre.
Si miramos a valores, vemos que despunta Grifols. Ha anunciado que prevé ingresar unos 1.000 millones en Estados Unidos con un nuevo fármaco de su filial Biotest. ¿Qué le parece? Se trata de Yimmugo para inmunodeficiencias primarias y ya se comercializa aquí en Europa. Va a empezar a venderse en la primera potencia mundial en el primer trimestre de 2025.
Bueno, la verdad es que es una noticia muy positiva. En Europa, como decías, se está vendiendo desde 2022 y yo creo que además con bastante éxito lo que es la cifra de ventas, ¿no? Y el poder pensar, ¿no?, que ese el contrato que ha firmado en Estados Unidos con un distribuidor para a lo largo de 7 años intentar unas ventas de 1.000 millones, pues son extremadamente positivas para la compañía y vienen además en un momento donde, bueno, pues cualquier noticia positiva en el entorno de Grifols que la pueda ayudar a luchar con esa fuerte refinanciación que tiene que afrontar en los próximos trimestres, pues es muy positivo.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, están rebotando tanto Acciona como Acciona Energías Renovables. De tener alguna de las dos en cartera, ¿por cuál de las dos se decantaría?
Bueno, yo la verdad, de tener que tener alguna de las dos, yo me decantaría por Acciona, sencillamente porque con una misma acción puedo coger todas las actividades del grupo, puesto que sigue siendo el accionista mayoritario de Acciona Energía, y estamos viendo que la propia Acciona está consiguiendo importantes contratos en las próximas semanas que aumentan significativamente su cartera de pedidos. Entonces, como me gustan las dos, iría Acciona y por lo tanto tendría, digamos, el riesgo o exposición a ambas actividades.
Bueno, es noticia Ferrovial, lo hemos contado, le ha vendido el 24,78% de participación que le quedaba en Serveo, su antigua unidad de servicios, a un fondo, al fondo Portobelo, que en 2022 ya le compraba el otro 75% por 220 millones. ¿Qué potencial le ven ustedes, al margen de esto, a Ferrovial desde los niveles actuales?
Bueno, nosotros le vemos un potencial muy importante, ¿no? Está claro que Ahora mismo Ferrovial está inmersa en una serie de desinversiones que le van a producir caja suficiente para abordar su primer objetivo ahora mismo, que es crecer en concesiones en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que esta operación no es una gran operación, pero es una operación importante y que va a sumar más posibilidades de inversión en el mercado americano. Por lo tanto, yo veo muy positiva esta operación y esperemos que el tema de Hilton pues se resuelva en los próximos meses y pueda darle un espaldarazo muy importante de liquidez a la compañía.
Es noticia Telefónica por ese acuerdo estratégico que ha firmado con Nokia a 3 años para acelerar el desarrollo y despliegue de las redes privadas 5G en las empresas españolas. Al margen de informaciones como esta, para Telefónica, ¿con qué escenario trabajan ustedes a partir de ahora?
Bueno, la verdad es que seguimos trabajando con un escenario positivo, donde lo que vemos es una compañía con unas posibilidades recurrentes de dividendo muy significativas. No esperamos unos grandes crecimientos en porcentaje de lo que es la cotización de la entidad. Al final, en muy poco tiempo, pues se ha encontrado ya con 2 accionistas que tienen una participación del 10% y vocación de permanencia en la compañía, y posiblemente pues la autorización que ha pedido el grupo árabe para pasar de ese 4,9% que tiene a tomar el 9,9, pues yo creo que puede ser positiva la respuesta y por lo tanto tener un núcleo duro muy importante, ¿no? Pero vamos, no esperamos ninguna noticias especiales, ¿no? Que puedan impulsar con fuerza la compañía.
Una cosa más, LAR España es noticia en el continuo. Sabemos que Fitch le ha mantenido el rating en BBB con perspectiva estable y en grado de inversión. ¿El valor les convence dentro de su sector?
Bueno, yo creo que dentro de su sector es una opción a tener en cuenta. Indudablemente, además, las cosas no están yendo mal. Estamos viendo una revalorización importante en las carteras de activos que tienen estas sociedades y LAR España no es una excepción, ¿no? Y esta calificación que le da ahora mismo Fitch, con esa perspectiva estable, pues le va a permitir, digamos, en momentos de bajadas de tipos que no están ya tan lejanas, una continuidad en las mismas, pues tomar más financiación para poder crecer de forma más rápida, ¿no? Somos positivos con LAR España.
Con ello nos quedamos. Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a comprobar cómo está la situación en el resto de índices europeos en esta jornada positiva para la bolsa española. Sube más de 1% el IBEX 35. En el resto de plazas europeas, el mejor es el selectivo francés, el CAC 40, con un repunte superior al del IBEX, un 1,41%. Estamos viendo también alzas en el DAX alemán, son repuntes en su caso de 0,5 punto porcentual, y más discretas las alzas en el caso de Londres, del FT100, que repunta un 0,27%. El Eurostox 50, la media europea, está con alzas del 0,89%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en Europa. Yasmina Dura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy comenzamos en el mercado francés tras los resultados de la primera vuelta de las legislativas, que impulsan a firmas galas de distintos sectores, desde la banca a la defensa, pasando por la energía y la construcción. Pero más allá del plano político, Airbus cobra protagonismo porque va a adquirir por un dólar simbólico las actividades del fabricante estadounidense Spirit AeroSystems, que no van a ser absorbidas por su competidor Boeing. Destaca también Thales después de que varias oficinas del grupo en Francia, España y Países Bajos hayan sido objeto de registros judiciales esta semana en el marco de investigaciones lanzadas por sospechas de corrupción en contratos internacionales, en particular uno en Brasil. La empresa, especializada en la electrónica para equipos aeroespaciales y militares, asegura que coopera con las autoridades competentes y que sus sus contratos se ajustan estrictamente a las reglamentaciones nacionales e internacionales. Ojo también a Air France KLM, que asegura que la celebración de los Juegos Olímpicos de París disuade a muchos turistas de acudir a la capital francesa y prevé un impacto negativo por este motivo en sus cuentas. Adelanta que será de entre 160 y 180 millones de euros para el periodo de junio a agosto. Tenemos una compra en el sector petrolero porque Total Energy se ha hecho con la finlandesa Tecoil, especializada en el reciclaje de aceites usados para la fabricación de lubricantes. No se han dado a conocer, eso sí, los detalles económicos. Atentos a Vivendi tras anunciar la conclusión de un acuerdo con todos los inversores institucionales que exigieron una compensación económica por comunicaciones financieras supuestamente inexactas de su anterior dirección entre 2000 y 2002. En Francia también Atos sigue acaparando titulares. Sus acreedores y sus bancos han llegado a un acuerdo para la reestructuración financiera de la compañía tecnológica, lo que supondrá una reducción de 3.100 millones de euros de una deuda que amenazaba su continuidad. Con todas las operaciones que conlleva su reestructuración, se garantizará un mínimo de liquidez de 1.100 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2026. Al margen de la renta variable francesa, en la Bolsa de Londres destacan las caídas de Anglo American como consecuencia del incendio que ha afectado a una de sus minas en Australia.
Vamos a mirar a estos protagonistas en Europa, sobre todo la Bolsa francesa, con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿hasta qué punto está aliviado por esas alzas que vemos hoy, por ese rebote en la renta variable francesa tras los resultados de la primera vuelta de las legislativas del domingo?
Bueno, ha habido una euforia inicial de los mercados europeos que se han tranquilizado, digamos, porque el partido liderado por Marine Le Pen pues no ha, se prevé que no consigue la mayoría absoluta del Parlamento francés este próximo domingo, pero hay que reconocer que la victoria en primera vuelta ha sido aplastante, ¿no? 33,2% es un avance extraordinario respecto a las últimas elecciones, aunque se preveía que fuera en torno al 35%, pero yo no veo esa euforia más que justificada por un cierre de corto, ¿no? De hecho, los precios de los bonos siguen cayendo y la TIR del 10 años francés ya se nos ha ido al 3,34%, así que todavía yo sería un poquito cauteloso hasta que tengamos el resultado definitivo este domingo.
Bueno, está rebotando particularmente la banca francesa, será o no por ese cierre de cortos que nos comenta. Tenemos a Société Générale, por ejemplo, casi un 4% arriba, por encima del 3 claramente, a Crédit Agricole, a BNP Paribas. ¿Tendría alguno de los bancos franceses en cartera ahora?
Bueno, las dudas y los ataques durante prácticamente dos semanas y media han sido precisamente a banco, a concesiones, sobre todo a autopistas, inmobiliarias, también sector de televisión con TF1 y M6. Bueno, a ver, lo que hemos estado comentando estos últimos días es si hay que tener bolsa francesa, mejor tener un Sanofi, un Total, incluso Schneider Electric o Alstom, que están menos imbuidos de política. Pero es verdad que nos gustan BNP a estos niveles, o incluso un Airbus, ¿no? Que también ha caído con mucha fuerza, aunque por razones distintas después del profit warning. Pero seríamos todavía cautelosos, ¿eh? No tenemos todas con nosotros después de ver una apertura casi un 2,5% arriba, ahora está subiendo un 1,4%, pero no olvidemos que estábamos hasta esta mañana en terreno negativo en el Year Today, todavía en el CAC.
Bueno, ha citado Airbus, que es uno de los que tenemos en el punto de mira, porque va a adquirir por un dólar simbólico las actividades del fabricante estadounidense Spirit AeroSystems, que no se quede su competidor, que no se quede Boeing. Nos decía que les gusta. ¿Hasta qué punto? Airbus, ¿cuál es la recomendación que tienen ahora para el valor, Pablo?
Bueno, tenemos una recomendación positiva. Es verdad que el profit warning de la semana pasada hizo mucho daño, aunque en realidad la compañía dijo que la demanda era brutal. Lo que pasa es que habían tenido problemas en la cadena de suministro. De hecho, esto es uno de los problemas que podían ir minimizándose con la compra de esos activos de Spirit AeroSystems, porque como parte del acuerdo, incluso Airbus va a recibir una compensación de 559 millones de dólares y paga esa cantidad simbólica por los activos. Pero bueno, sobre todo es porque con esta operación podrían conseguir pues cierta estabilización de la cadena de suministro, sobre todo para programas de aviones comerciales, ¿no? Incluso también desde el punto de vista operativo. Así que, bueno, pensamos que es una buena operación tanto para Boeing, que se queda con gran parte de la compañía, como para Airbus.
¿Qué implica para Total Energies la compra que ha realizado en Finlandia, que es la compra de una compañía de nombre Tecoil, especializada en reciclaje de aceites usados para la fabricación de lubrificantes? Se desconoce, eso sí, lo más importante, que es el precio.
Sí, no se han facilitado los detalles financieros, aunque bueno, sube un 2,25% de Total Energy. Lo que pasa es que hoy hay que tener un poquito en cuarentena, ¿no?, los performance de las compañías por ese efecto elecciones. Es una compañía especializada, Tecoil, en reciclaje de aceites usados para la fabricación de lubricantes, ¿no? Con lo cual, bueno, comentan que tiene una capacidad de 50.000 toneladas al año y vemos una operación como positiva para la compañía francesa.
Hay otro valor que tenemos en el punto de mira, que es Thales. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para esta compañía? Sedes de la empresa en varios países han sido registradas en los últimos días por sospechas de corrupción en algunos contratos internacionales. Se está poniendo el foco sobre todo sobre algún contrato en Brasil. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Bueno, este es otro ejemplo de que, desde luego, la noticia es una noticia negativa y, sin embargo, está subiendo un 2% en el mercado galo, con lo cual pues se distorsiona un poquito el efecto, ¿no? Y es verdad que ha tenido registros pues en Francia, en Países Bajos, en España, y se habla efectivamente de investigaciones relacionadas con venta de material militar a otros países, en concreto hablan de Brasil. La compañía lo que ha hecho en estos casos es lo correcto, es decir, que cumplirá estrictamente con la normativa, que cumple con la normativa nacional e internacional y que va a cooperar con los registros y captaciones y cooperando con las autoridades. Con lo cual, bueno, una compañía que estaba especialmente cara y que incluso con esta noticia ni siquiera ha sido un prolegómeno de un profit taking, sino que está subiendo incluso un 2%.
Un par de valores en los que confía de cara al segundo semestre del ejercicio que hoy estamos estrenando y los motivos por los que le convencen, claro.
Bueno, yo sigo apostando por Rheinmetall. Yo sé que, desgraciadamente, el incremento en el gasto de defensa, pues, luego sigue aportando mucha visibilidad a la compañía. Y digo desgraciadamente porque, bueno, no es algo bueno, digamos, para la humanidad, ¿no? Y sin ir más lejos, ayer comunicaron un importante contrato de camiones militares con Bundeswehr, que, bueno, pues son 3.500 millones de euros y también consiguieron con el Departamento de Defensa alemán, pues un contrato muy muy importante también hace una semana. Y también Novo Nordisk, ¿no? Al final los productos de adelgazamiento, que tanto importantes son para ahora que llega el verano, con el Wegovy, pues nos ha funcionado francamente bien la compañía danesa. Con lo cual, bueno, son dos valores que están un poquito al margen de todo lo que está pasando en Francia y yo creo que van a seguir evolucionando satisfactoriamente.
Pablo García, director general de Diva Consalfa Valio. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Enseguida, tertulia.
Capital Radio. 10 años contigo.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Vamos a comentar la actualidad y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Robles, el CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
De la mano también de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, buenas tardes.
Hola, Rocío, encantado de estar con vosotros.
Y en compañía con de Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEBM. Hola, Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a comenzar hablando del país vecino, de Francia, de esa primera vuelta de las legislativas que tenía lugar este fin de semana, el domingo, de esa reacción que hemos visto hoy, aunque poco a poco se van calmando las cosas, pero casi de una euforia inicial en la apertura, en la bolsa francesa, un tanto como sensación de alivio. No sé si con este resultado de la primera vuelta piensan ustedes que se calman todos los miedos, que los peores escenarios se han despejado. ¿Cómo lo ve Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que ya estaba descontado, ¿no? Las dos últimas semanas, bueno, desde la convocatoria de elecciones por Macron, pues evidentemente ahí ya ha habido un impasse en que estas semanas, últimas semanas, pues obviamente ya ha sufrido, yo creo, bastante la economía francesa, con su prima de riesgo, con su bolsa, también ha hecho sufrir a los países aledaños como ha sido España, con toda esta sensación de que, bueno, de que pues Agrupación Nacional parecía que iba a conseguir un resultado súper excepcional y que bueno, que estaría próximo a lo mejor a obtener esa mayoría absoluta, ¿no? Ahora mismo con los resultados en la mano, es que todavía es pronto, ¿no? Porque no se saben al ciento cierta qué va a pasar en la segunda vuelta, pues obviamente parece que se disipa esa posibilidad de una mayoría absoluta por parte de Agrupación Nacional, ¿no? Nuevo Frente Popular ya ha puesto en marcha todo lo que tiene que ver con esa intención de retirar sus terceras candidaturas, o sea, la tercera posición de candidatura allí donde puedan gobernar otros. Y evidentemente pues eso puede facilitar, ¿no?, el que haya pues un reparto de los escaños muy distinto al que parece presagiar de esta primera vuelta, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que lo que está claro es que ya se había descontado todo lo que podía pasar y ahora pues estamos volviendo un poco a la normalidad porque los resultados pues tampoco han sido tan tremendos, ¿no?
Miguel, ¿cuál es su visión?
No, sí, bueno, vamos a ver, Le Pen tiene techo. Ya 2% es un techo para Le Pen y es muy difícil que pase de eso. Además, bueno, las dos formaciones que han conseguido escaños, que es a partir del 12,5%, han decidido por lo menos una parte de frente de izquierdas, que cuando el otro partido, que no es de Le Pen, supere la expectativa de voto, pues que ellos se retiren, de tal manera que conseguir que en las diferentes circunscripciones salga el suficiente número de escaños que no sean de la extrema derecha para conseguir esa mayoría simple. Yo creo que lo van a tener. Yo creo que Le Pen es difícil que pase de como mucho el 40%. Es muy difícil. No lo contemplo. Y lógicamente los mercados ese tipo de cosas lo plantean porque el discurso de Le Pen es un discurso en el fondo antieuropeísta que va en contra un poco de los principios republicanos laicos y tradicionales sobre los que se ha montado la Unión Europea en las últimas décadas. Yo creo que Le Pen es prácticamente imposible que nunca gobierne. O sea, no puede gobernar, ¿no? Y lógicamente eso sí que generaría un problema grave en Francia. Así que, bueno, pues yo creo que las aguas vuelven al cauce, que estamos tranquilos y ya está.
Tranquilidad, Aurelio.
Bueno, lo que pasa es que para que ocurra lo que Miguel comenta, se tiene que dar, por lo visto en lo que ha ocurrido ayer, que el resto de fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que Le Pen no gobierne, ¿no? Porque tenemos que recordar además que, bueno, que son legislativas, o sea, las elecciones no presidenciales. O sea, nos podríamos encontrar, como ya ha ocurrido en Francia en dos ocasiones, y recordamos con Mitterrand y Girac, cohabitaron un presidente de izquierdas con un primer ministro conservador, ¿no? Y aquí nos podríamos encontrar con lo mismo. Habrá que esperar a la segunda vuelta, pero sobre todo la capacidad de movilización que tenga tanto desde la extrema izquierda hasta la derecha moderada para combatir el despegue de Le Pen, de Agrupación Nacional. Todo esto, a mí me gustaría poner el foco en el porqué del éxito de Le Pen, ¿no? Y básicamente creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno es la inmigración, son los dos grandes retos que hoy día tiene Francia. Uno es la inmigración, a la que no ha conseguido integrar después de muchísimos años dentro de lo que es la cultura y el modus vivendi del país. Y en segundo lugar, el ingente gasto público que tiene, ¿no? Ligado con la ratio de deuda sobre PIB, que es la tercera más alta de la eurozona términos de porcentaje sobre PIB, ¿no? Así que, en cualquier caso, desde una perspectiva económica, tanto una administración de agrupación nacional, el partido de Le Pen, como de una izquierda, si surgiera, pues podrían llevar a un mayor déficit. Se estima que el déficit cierre cerca del 5% del PIB este año, muy por encima del 3% fijado por Bruselas, que le acaba recientemente un procedimiento por ese déficit excesivo, y además justo después de que Standard & Poor's haya recortado la calificación crediticia de Francia en mayo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se podría elevar esas cifras de déficit y de deuda, como decía, porque ambas han planteado un aumento de gasto y en el caso de la agrupación nacional también un recorte fiscal, ¿no? Por lo tanto, creo que la situación incluso podría ser, de una perspectiva económica, peor en ambos casos.
Bueno, el próximo lunes a esta hora pues podremos valorar resultados definitivos ya con la segunda vuelta, que va a ser el domingo día 7. Entre tanto, vamos a detenernos aquí en casa. Hemos hablado en tertulias pasadas de esas reuniones, negociaciones entre los agentes sociales para el tema de la reducción de jornada laboral. Hoy tenemos un nuevo encuentro. Sabemos que si la COE no presenta una propuesta, la intención del gobierno, porque ya lo ha dicho, es seguir adelante. Pero hoy tenemos un par de datos económicos interesantes a este respecto. Uno lo aporta FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que dice que reducir forzosamente la jornada laboral, manteniendo los salarios constantes, va a tener consecuencias colaterales no deseadas, como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial. Y el otro lo aporta Cepime, que dice en un informe que reducir la jornada a 37 horas y media va a costar más de 10.370 millones anuales al comercio, a este sector en concreto, y solo 15 millones a la administración. ¿Qué les parecen estos datos, Miguel Ángel?
Bueno, vamos, son datos, algunos de ellos creo que con más certeza, ¿no? Sobre todo con el uso de las horas extraordinarias y el aumento de los contratos a tiempo parcial, pues puede ser que es evidente que así suceda, ¿no? Sobre todo a la hora de que sea una tramitación de reducción forzosa. Y bueno, lo de Cepime, pues hombre, no sé, cifrarlo en 10.379 millones el coste y nada más para el comercio me parece un poco arriesgado, ¿no? Porque no sabemos tampoco en qué sentido, ¿no?, se mide ese valor. Hay muchos comercios ya, y sobre todo grandes establecimientos en grandes cadenas, que ya no tienen el horario de 40 horas semanales establecido, ¿no? Y además compensan mucho el tema de jornadas en fin de semana. Lo que pasa es que, bueno, pues Cepime es lógico y natural que ante lo que es una auténtica aberración, que es la falta de negociación colectiva, porque obviamente que ya salga la ministra diciendo que se va a hacer sí o sí, pues eso es poca negociación, queda a la espera, ¿no? Porque si la ministra sale diciendo que se va a hacer sí o sí, que da lo mismo lo que se diga por parte de la patronal, pues obviamente esperar una propuesta de la patronal va a ser absurda, ¿no? Yo creo que es un brindis al sol el hacer esta reunión de esta tarde, otro más, ¿no?, por parte de la ministra, intentando pues controlar todo lo que es el mercado laboral por su parte, intentando apuntarse tantos, pues bueno, en reducciones de jornada y estas cosas. Bueno, me contrasta mucho esa decisión de que se haga así, de una manera forzosa, y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pueden hacer las instituciones, sobre todo de índole pues asociativo, ¿no?, empresarial, para intentar pues contrarrestar esto. Creo que muy poco, porque lo aprobarán por un decreto ley.
Bueno, y la ministra de Trabajo ha atribuido la negativa de la patronal a presentar una propuesta de reducción de jornada a razones ideológicas. Vamos a escucharla.
¿Por qué razón entonces usted se opone a tener una mesa de diálogo social y poder mejorar la vida de la gente? Esta es la primera pregunta. La que creo que es la respuesta, bueno, una es la razón ideológica, es decir, hacer política con. Pero aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis.
Miguel.
Vamos a ver, el problema de poner de ministra a una activista y sindicalista, pues es evidente cuál es.
que no gobierna para todo el país, gobierna para sus amigos los sindicatos, así de claro. Entonces, bueno, pues está claro, ella quiere hacer lo que sea, ella ha planteado ese tema porque sí, y ya está, y los sindicatos dicen, ah, yo encantado, y lógicamente la patronal es la lógica, decir, mira, pues si esto es un tragalá, pues ya está, pues ala, lo aprobáis vosotros, como habéis dicho otras veces, y ya está. Yo creo que es un error el planteamiento que se hace, es decir, en un momento determinado, si tenemos en cuenta la baja productividad que hay en España en relación con otros países europeos, pues un planteamiento sí puede ser canjear tiempo de ocio por productividad. Eso puede tener sentido. Y además hacerlo por segmentos, porque evidentemente la robótica no es la misma en todos los segmentos. Entonces, bueno, pues hay que analizar, hay que ver y hay que meterse técnicamente en el problema. Y no decir que, bueno, ideológicamente yo soy así y se hace así. Te pongo un ejemplo. Si un bar está el dueño y tiene un camarero, pues que es evidente que dice, ¿qué hago? Por ley le tengo que bajar una hora y media, dos horas y media. Pues oye, mira, chico, te doy un sobrecito y sigues estando como estás, y te lo doy en negro. Pues es que es lo normal, o sea, no vas a contratar un segundo camarero por dos horas a la semana, es que son cosas que no tienen sentido, y desgraciadamente en España pues es un país de muchísima micropyme, con lo cual en todo lo que es el mundo de la hostelería, del turismo, de las tiendecitas de ropa, de todo ese tipo de cosas, pues es que es inviable este planteamiento, y como siempre la izquierda dice, no, aquí todos iguales, y no es eso. Hay que discriminar, hay que analizar con dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer, y es posible que empresas grandes, medianas, no sé qué, pues a lo mejor se puede llegar a este tipo de acuerdos en función de la productividad. Lo que pasa es que esta mujer está pensando siempre en la cadena de producción de Henry Ford hace 100 años, y que todos los empleados son empleados industriales, y entonces ella les voy a recortar un porcentaje de no sé qué. Es decir, yo creo que es un error lo que se está haciendo, y más en un país que, como he dicho antes, pues la productividad es bastante baja en relación con los otros países europeos.
Aurelio.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque vamos a ver, lo que plantea FEDEA básicamente en su informe, lo que pretende es desmontar las premisas que tiene el gobierno, en este caso principalmente la vicepresidenta, de que, bueno, por un lado hace falta una ley para reducir la jornada laboral, y que esta medida va a elevar la productividad y no va a afectar los costes unitarios de producción, lo cual es absolutamente incierto en ambos casos, ¿no? Y aquí habla además de la negociación colectiva, que es muy importante en España y que es donde debería discutirse, el marco donde debería discutirse este tema, no una ley por imposición, y que gracias a esa negociación colectiva la jornada laboral semanal media en España está ahora mismo entre ya las 37 y las 38 horas, que es el equivalente a 1.750 horas anuales. Si miramos el histórico, en España la caída de las semanas trabajadas ha sido desde las 41,7 en 1987 hasta las 37,7 en el año 2022, los últimos datos que he visto, ¿no? Que estamos un poquito por encima de la media de la OCDE y en línea con países como Italia o Francia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, si estamos hablando de que nuestro tejido empresarial, como bien comentaba Miguel, son pequeñas empresas, bueno, pues no pueden soportar esta situación. Claro que las grandes corporaciones tienen más facilidad para ello, pero el tejido empresarial español está formado por pymes y micropymes, y además determinados sectores, como pueden ser turismo, hotelería y comercio, se van a ver dentro de estas pequeñas y medianas empresas son las áreas que se van a ver más afectadas, desde luego.
Bueno, hablamos de esto aquí en España, mientras en Grecia hoy mismo ha entrado en vigor una nueva ley que contempla que los trabajadores de ciertas empresas privadas en el país puedan ser obligados a trabajar 6 días y 48 horas a la semana si su empleador así lo exige. Miguel Ángel.
Bueno, pues es que, bueno, ahí el gobierno que es de centro derecha, o sea, que tampoco es un gobierno que sea extremista ni que tenga que ver nada con Le Pen ni con nada de esto, ¿no? Grecia, pues, un cambio, un vuelco también electoral importante, pero ahí el centro derecha fue quien más se supuso, ¿no? Quien más puso para tener este gobierno actual. Vamos a ver, precisamente esto va en relación a lo que estábamos hablando, lo que estaban diciendo nuestros compañeros. Ahora mismo, pues hay ciertos sectores de actividad, como es el turístico, que también están obligados a esa trabajo, ¿no? De pues eso, de días a la semana, ¿no? Y que exige, evidentemente, pues una flexibilidad para ellos y que, bueno, fábricas y otro tipo de industrias, pues deben de poner o de pueden tener esta posibilidad, ¿no? De un sexto día en jornada laboral porque trabajan por turnos, ¿no? No sé yo si es bueno o es malo que se suba la jornada laboral, tampoco creo que sea necesario, ¿no? Pero vamos, esto es lo que es Europa, ¿no? Cada uno va haciendo lo que le da la gana en cada uno de los países y no hay una coordinación ni en algo tan sencillo como es hacer una jornada laboral única para todos los europeos.
Lo tenemos que dejar aquí. Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Noticias. Vamos a actualizar la información y enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.